Que Dios les bendiga. En esta noche queremos llegar hasta ustedes a través de este medio para poder estudiar un tema tan bonito, un tema que es, la verdad, es el tema de los temas, es el tema de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar a la humanidad. El sentimiento que Cristo tenía en su corazón era llevar a la humanidad, a la humanidad entera, a todos los hombres nacidos de mujer. El deseo del corazón de Cristo es llevarlos a la eternidad. Y por eso no pensó dos veces el querer poner su propia vida como el precio único para rescatar a los hombres. El Señor Jesucristo dio su vida. El Señor Jesucristo dio todo lo que Él tenía, todo lo que Él era. Y lo único que lo movió a Él es ese sentimiento maravilloso y precioso que se llama amor. Una palabrita tan chiquitita de apenas 4 letras. Amor. Pero que es capaz de transformar la vida del hombre. Que es capaz de poder mostrarnos un camino diferente, un camino de paz, un camino de alegría, un camino de libertad, un camino de confianza, un camino de intimidad. El amor es el único camino que nos puede permitir una existencia pacífica en medio de la tierra, en medio de la sociedad, en medio de todos los seres humanos. El amor es capaz de permitir eliminar fronteras, eliminar barreras, eliminar resentimientos. Pero eso fue lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a mostrarle al hombre. El título de este tema, de esta mañana, o de esta noche, perdón, es Tiempo de compartir el amor de Cristo. Pero hay una antítesis en el mundo. O sea, el amor de Cristo es un amor espiritual. Pero acuérdese, hermano, que lo espiritual no existe hasta que se transforma o se manifiesta en hechos y en acontecimientos tangibles. El amor no existe. La verdad es que el amor no existe hasta que yo no lo pongo por obra. Yo puedo decir con mi boca que te amo, pero si en el fondo te repudio, si en el fondo tú me repudias, si en el fondo tú me caes mal, entonces yo no puedo manifestar a través de hechos tangibles que de veras yo te amo o tú me amas. El amor cobra vida cuando yo le doy vida a través de hechos tangibles. Ese es el verdadero amor. Por eso es tiempo de compartir el amor de Cristo. Pero el amor tiene una antítesis. Todo lo que es espiritual tiene una antítesis. Hay una antítesis o un valor negativo que desgraciadamente le quita. Impide que se manifieste con toda su libertad ese sentimiento precioso que se llama amor. Pero vamos a ver un detalle muy importante. Nos vamos a ir allá al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, un versículo muy conocido por toda la humanidad, diría yo, o por lo menos la mayoría de aquellos que han tenido contacto con las Sagradas Escrituras. Y dice este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si solo se hubiera quedado en ese principio de ese versículo, como dice esa primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, hasta ahí es teórico. Hasta ahí está simplemente en el plano de un sentimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero aquí viene la parte práctica. Y dice que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí ya viene la parte práctica del amor de Dios. Dios no solo sintió el amor por los hombres, sino que actuó en función de ese amor. Y dice, y nos ha dado a su Hijo Jesucristo, a su único. Y todavía Él le pone un calificativo que dimensiona aún más ese sentimiento divino. Y dice que dio a su Hijo unigénito, no tenía otro, era el único, pero era tan grande el amor de Dios por los hombres que Él se desprendió de su propio y único Hijo para que todo aquel, aquí viene la invitación a toda la raza humana, para que todo aquel que crea, y esta es la condición, para que tú puedas, o sea, el amor de Dios no está condicionado a que yo crea en Él o no, sino los efectos del amor de Dios se van a dejar sentir, pero en aquellas personas que corresponden a ese sentimiento divino. Y dice, para que todo aquel que en Él crea. ¿Y qué dice? En Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El sentimiento de Dios entonces, hermanos, fue dar a su Hijo único. Y el deseo del corazón de Él es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres amen a Dios. Pero yo les decía que hay una antítesis, hay una contrapartida contra este sentimiento. Y este es el enfoque que yo quiero mencionar en esta noche. Hermano, ¿qué es lo que rivaliza con el amor de Dios? ¿Qué es lo que rivaliza con esos valores espirituales? ¿Qué es lo que muchas veces sepulta y contrarresta los efectos que debe de tener la vida espiritual? La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La Biblia dice, hermanos, que Dios ama y busca y tiene intimidad con los humildes de la tierra, con aquellos que tiemblan a su palabra. Dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice que Dios resiste al soberbio. Dice que Dios mantiene lejos al soberbio. Pero, hermanos, ¿qué es la contrapartida? ¿Qué es lo que resiste? ¿Qué es lo que se opone a lo espiritual? Y ese es el contenido de este tema. Hay un movimiento materialista que es eminentemente diabólico. El movimiento materialista, hermanos, es un movimiento que no es nada nuevo. Ese espíritu materialista comenzó a tomar forma y a tomar poder y auge cuando el hombre en el huerto del Edén pierde su relación íntima con Dios. En el huerto del Edén, el hombre rompe su relación espiritual con Dios. Y entonces se vuelve el hombre como un animal, en donde sus sentimientos son proyectados solo a lo material. Y pierde esa visión gloriosa de lo espiritual. Y el hombre se vuelve un ser frío, un ser insensible. Bueno, leamos un poquito sobre la carta. Lo que dice el tema. El materialismo, dice, es una doctrina diabólica que ha invadido sutilmente a toda la raza humana. Hermanos, cuando hablamos de una doctrina, quiere decir que es una enseñanza que se recibe desde chiquititos. Nuestros padres nos enseñaron a valorar lo material. Nuestros padres nos enseñaron a darle mucha importancia a lo material. Los hombres, desde que somos pequeños, nos enseñan a prepararnos para hacer dinero, para alcanzar la fama, para alcanzar el prestigio. Desde que somos chiquitos, hay un adoctrinamiento sutil en nuestra mente y en nuestro corazón de poder validar de manera exagerada las cosas materiales. Y de por sí, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, pues el hombre perdió esa conexión espiritual, entonces el diablo se aprovecha. Y comienza a influir en el corazón y en la mente de los hombres lo material, lo material y lo material. Es una doctrina que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a ser habituados, orientados hacia ese fin específico que es lo material. Pero esta es una doctrina diabólica, eminentemente diabólica. No tiene un origen en Dios. El origen del materialismo nace entonces en Satanás, porque el diablo sabe que El mismo Señor Jesucristo lo dijo, no se pueden servir a dos señores, no se pueden amar dos cosas a la vez. O amas al mundo y aborreces a Dios, o amas a Dios y aborreces al mundo. Pero las dos cosas no las puedes llevar. Entonces el diablo se ha dado a la tarea de llevar al hombre a un adoctrinamiento desde que está en el vientre de su madre. Desde que son chiquitos, ya ellos van proyectándose hacia qué. ¿Qué quieren ser? Artistas, futbolistas, ingenieros, doctores, arquitectos. Pues, ¿cómo querés vivir? Pues yo quiero tener un carro, dos carros, yo quiero alcanzar, qué sé yo, tal gloria. Entonces, ese materialismo ha infectado a la raza humana de tal forma que modula su conducta, sus pensamientos, los ideales, las metas, los proyectos, aún su religiosidad. Miren, hermanos, las iglesias que ahora se le llama las del Evangelio de la prosperidad se abarrotan, se llenan. ¿Por qué? Porque les están ofreciendo dinero, les están ofreciendo holgura económica, les están ofreciendo alcanzar pues las ambiciones materiales que cualquiera quisiera tener. Hermano, usted pídale a Dios una casa, pídale un carro y dele de una vez el modelo, el diseño de la casa, el color del carro, la marca del carro, porque usted es hijo del rey. El materialismo ha infectado aún la religiosidad del ser humano. Pero también dice su relación interpersonal. Hay un dicho afuera que dice, así como te veo, te trato. ¿Por qué? Y por eso muchos, mire, uno puede ver personas que viven en lugares tan humildes y sencillos, pero se engalanan y se visten y son capaces de dejar todo su salario y todo lo que ganan encima para dar una apariencia. Viven de la apariencia, viven de la vanidad, y de esto lucran empresas enormes que hacen cosméticos, pinturas, bueno, hacen tantas cosas para disque resaltar la belleza. ¿Y la belleza de qué? De su carne, de su cuerpo. Tratan de ver de qué forma, bueno, pues, usted se destaca entre todos los demás, tratándole de dar un look, así, ¿verdad? Así, hermoso, agradable. Entonces, hasta la interrelación, hay personas que marcan, crean barreras. No, es que este es del vulgo. No, es que aquel es cualquiera, ¿no? Es que este... El materialismo invade la mente y el corazón del hombre, afectando toda su conducta. Hay personas que nunca podrían relacionarse con una persona humilde y sencilla, porque no son de su nivel, porque no son de su estrato social, así le llaman. El Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, descendió a comer con los leprosos, con las prostitutas, con los publicanos, con la gente más humilde y sencilla, pescadores, carpinteros, pero también se codeó hasta con el mismo Pilato y tuvo un diálogo con él de tú a tú, porque era el Rey de Reyes. El Señor Jesucristo no tenía barreras. Un día lo invitó un fariseo y fue. No era un acomplejado. No, era un hombre libre para poder relacionarse con todos, porque no estaba afectado por el materialismo, sino era un hombre que amaba sin importar quién fuera. El idealismo, el materialismo, afecta al hombre en toda su conducta. Pero sigue diciendo, la humanidad entera pareciera que ha perdido la sensibilidad natural. Con lo cual, Dios dotó al hombre. Usted tiene cualidades únicas, específicas para su especie humano. Usted puede reír, usted puede llorar, usted puede cantar, usted puede pensar, usted puede razonar, usted puede, bueno, sonreír. Todas esas cualidades son únicas en el ser humano. Pero el pecado o el materialismo, esa ambición y ese querer alcanzar las cosas materiales, ha vuelto al hombre, convirtiéndolo en una máquina insensible, desamorada, perversa y egoísta. No tiene tiempo para nadie. solo tiene tiempo para sí mismo. Hay personas que dicen, es que mi tiempo vale oro. Yo no lo puedo desperdiciar. Así que no me quite mi tiempo. Nos volvemos personas insensibles, frías, metálicas. Lo que vale en este mundo es lo que uno tiene. Así dicen el materialista. Yo no creo en Dios, yo creo lo que toco, yo creo lo que veo. Ese es Dios. Así me dijo un día un hombre, tocándose y sacándose un fajo de dólares de su bolsa. Este es mi Dios, me dijo. Este me da poder, este me da todo lo que yo quiero. Si yo quiero comprar mujeres, deleites, placeres, diversiones. Así me dijo aquel hombre. Hermano, la falta de amor vuelve al hombre así, una máquina para producir. Los hombres materialistas no tienen sensibilidad para criar ni siquiera a sus propios hijos. No tienen tiempo para ellos. Para eso pagan a un mayordomo o pagan a una criada, para que ella se encargue de la crianza de ellos. Creen que solo con dar el dinero, con eso están cumpliendo su función. ¡No, hombre, hermano! Usted es un ser creado por Dios con cualidades únicas, específicas, especiales, para que usted sea capaz de trasladar los sentimientos divinos que Dios lo dotó a usted y los pueda trasladar a su descendencia. Dios creó un ser perfecto, pero el pecado lo pervirtió, el pecado lo corrompió y lo volvió una máquina de hacer dinero. Hay hombres que se jactan, ¡ja, yo soy trabajador! Y se jactan de ser unos hombres eficientes. Y quizás tengan razón. Son hombres que son capaces de trabajar 10, 12, 14 horas. Y hasta se pueden jactar. Es que yo trabajo tanto, yo gano tanto. Sí, pero te olvidaste de vivir. Pero te olvidaste de amar. Pero te olvidaste de ser amado. Pero te olvidaste de dar a tus hijos lo que ellos necesitan. Para criar hombres, hombres que de veras sean valiosos, hay que enseñarles a amar. Hay que enseñarles a dar de su vida en favor de los demás y no volverlos egoístas, amargados, metálicos, fríos. Dice, dándole una preeminencia a lo material. Eso es lo que hace el materialismo. Hace que el hombre le dé una preeminencia, o sea, un valor superlativo a lo material. Piensan en lo material, viven en lo material, se acuestan pensando en lo material, y todo lo hacen pensando en función de que, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuál es el beneficio que va a recibir? Ah, es que mire usted, a mí nadie me regala nada, dice. Todo nos volvemos así. Todo en función de lo material. ¿Y sabe qué sucede? El materialismo apaga todo sentimiento espiritual. Y los hombres se vuelven demasiado fríos. Y dice, dándole una preeminencia a lo material y a los valores que estas cosas llevan implícitas. Claro, les ponen a sus fincas su nombre. Les ponen a sus productos su marca o su apellido, para, dizque según ellos, inmortalizarlo o darle un renombre. El dinero le da fama, fortuna, le da prestigio, le da altura, estatus, le da molicia, o sea, amor a la comodidad. Usted es capaz de comprarse lo que su santa gana le ronque, porque al final de cuentas lo tiene. Pero usted es egoísta, solo piensa en usted, en sus beneficios. Y todo va encaminado hacia lo material, porque según ellos no existe el mundo espiritual. Según ellos no existe lo material. Entonces aquí se aplica perfectamente aquel proverbio antiguo, que aún allá en el libro de Isaías, que por cierto está en el capítulo 22, verso 13 y 14, valdría la pena que lo leamos. Isaías 22, vaya ahí rapidito para que vea la antigüedad que tiene ese proverbio. Isaías 22, versículo 13. Y dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oiga, qué cosa más tremenda. ¿Y sabe qué está diciendo aquí Isaías? Isaías está advirtiendo sobre el cautiverio que venía más adelante de los babilonios sobre Israel. Israel estaba pecando, Israel se había olvidado de Dios, eran solo fiestas, y las fiestas de Dios, supuestamente las que eran fiestas dedicadas a Dios, más bien eran fiestas dedicadas a su placer, a su deleite, y por eso Dios le recrimina y le dice, he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo en tu corazón, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Como quien dice, las promesas de Dios de vida eterna no tienen sentido, no tienen valor. Todo eso es fantasía, todo eso es falso. Mejor disfrutemos del mundo, hartémonos, comamos, embriaguémonos. Y dice el Señor, verso 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado. Hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Oiga, ¿hasta dónde lastimó Dios aquella indiferencia a lo espiritual? ¿Por qué cree que Dios tuvo que decirle de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? No, las fiestas solemnes y todas aquellas fiestas, dizque para Jehová, era para ellos. Lo que ellos andaban buscando era su placer, su deleite, su diversión, matando vacas, degollando ovejas, entre fiestas y bailes, parrandas, lo material. Ellos estaban enfocados en lo material. Le quitaron a aquellos sacrificios la parte espiritual y solo se quedaron con lo material. Igual como ahora. Muchos dicen que van a la iglesia buscando a Dios, pero lo que van buscando realmente son sus beneficios. Los beneficios económicos. Si usted es hijo de Dios, usted debe de vivir bien. Si usted es hijo de Dios, usted debe tener un carro último modelo. Si usted es hijo de Dios, usted debe de alcanzar posesiones. Usted debe de ser una persona importante. ¿Quién he dicho? Vaya a leer en la Biblia cómo dice. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, mirad que entre vosotros no hay muchos nobles, no hay muchos ricos, no hay muchos de renombre. No hay muchos que tengan apellidos especiales. No. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, dijo el Señor. Esto es lo que yo llamé para avergonzar a esos que se creen ser algo y no son nada. ¿Sabe usted que las oraciones más profundas y más tiernas han nacido de gente humilde porque tienen necesidad? Pero los que están engordados, los que están, les chorrea la cara de grasa y que están envanecidos en todos sus logros económicos y sus logros profesionales, esa gente no tiene necesidad de Dios. No, por eso Dios dice que Él oye la oración del menesteroso, del afligido. Afligido yo y angustiado, Jehová pensará en mí. Tenga cuidado, hermano, porque muchas veces cuando todo sobreabunda, cuando todo está demasiado bien, es cuando David pecó. David ya era el gran rey David, y en lugar de haberse ido a la guerra frente a su pueblo, no, él se quedó a apreciar y a contemplar su castillo, su palacio, y ahí lo prendió el diablo, y ahí cayó. Hermano, qué bueno es que usted no ponga su mirada en las cosas materiales. Tenga cuidado. Si Dios lo ha bendecido, gloria a Dios. Pero no se olvide de dónde lo sacó Dios. Si Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado y le ha añadido más de lo que usted ha podido necesitar, reparta, comparta. Es tiempo de compartir el amor de Cristo. No es tiempo de que seamos egoístas y mío, mío, mío y solo mío. Quiero aprovechar en este momento para agradecer profundamente el sentimiento de hermanos de corazones sin nombre, porque me lo han pedido, corazones anónimos, que han enviado ofrendas que han enviado ayuda y han dicho, hermano, esto, por favor, que sea para la iglesia y para los hermanos necesitados. Hemos repartido alimentos, hemos repartido bolsas a muchos hermanos, a muchos hogares, gracias a esos corazones que se han abierto para extender y abrir sus manos y ayudar al necesitado. Este es repartir el amor de Cristo. Esto no solo pensar en uno, esto es también abrir el corazón para los demás. Es que Jesús no vino a amarse a sí mismo, sino que Jesús vino a amar a los demás. Ese es el amor de Cristo. Cuando yo pienso en el enfermo, cuando yo pienso en el necesitado, cuando abro mis manos para extenderlas en favor del necesitado, el materialismo vuelve al hombre egoísta y cree que entre más atesora, más seguro va a estar. Y ese es uno de los errores más grandes. Dice la Biblia que hay muchos que vienen a pobreza porque retienen más de lo debido. Y otros, Dios les añade y les añade porque ellos dan y dan y dan. Hermano, huya del materialismo. Hermano, escape del materialismo. No deje que el materialismo lo envuelva en ese embrujo ambicioso y egoísta. Pero sigue diciendo, en los días antediluvianos, el comportamiento de los hombres era similar. De ahí que el mismo Señor Jesús, cuando describe las señales del fin del mundo, trae a la memoria la conducta de ellos al decir, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y, oiga, y lo destruyó a todos. El materialismo era lo que movía aquella generación. Y esto mismo inducía al hombre a toda clase de conductas aberrantes, pecaminosas y depravadas, siendo poseídos por espíritus inmundos que los llevaba a concebir toda clase de maldad. Esta es la generación antediluviana. El materialismo invadía aquella generación. Y estamos hablando de los albores de la humanidad. Estamos hablando que tenían, ¿qué? Tal vez 1000 años de haber sido creados, o 1500 años. Estamos hablando de los orígenes. Y ya los hombres habían corrompido su corazón. Ya los hombres habían llegado a extremos de materialismo tan grande que Satanás había invadido literalmente sus corazones y sus mentes, teniendo prácticas aberrantes. Imagínense que los descendientes de Caín, este no se casó con una mujer, no, oíd mujeres, así decía, él hablaba de muchas mujeres que él tenía, perversos. Hermano, esta era la generación antediluviana, y el Señor Jesucristo lo describe y dice, así como en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué vemos ahora nosotros? Una sociedad corrompida. Todo es materialismo. Todo es materialismo. Todo. Los hombres hasta ridiculizan la fe. Los hombres han ridiculizado de muchas maneras la sencillez de la fe. Nos han considerado a nosotros los creyentes como gente, ¿qué? ¿Tontos? Tal vez nos llaman tontos útiles, porque a raíz de nuestra, quiero decirlo así, porque hay muchos que tristemente, por falta de conocimiento, caen en las trampas de muchos sinvergüenzas predicadores que, aprovechándose de la ignorancia, hacen de la gente mercadería y sacan dinero. En ese sentido tiene razón, o lo que dijo Karl Marx. La religión, dice, es el opio de los pueblos. Y esa es una gran verdad. El religioso parece un borracho que habla sobre promesas que ha de recibir, pero su vida no coincide con los principios que debe de respetar para alcanzar esa bendición eterna. Por eso dice en el libro de Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ahí está la condición, tenga vida eterna. Pero el creer no es un creer conceptual, no, es un creer práctico. La fe es como el amor, la fe no existe hasta que yo la traduzco en acciones. Cuando yo decido por amor de Cristo, cuando yo decido por fe y tomo decisiones por fe, cuando soy capaz de dejar esto por amor de Cristo, porque yo sé que eso lo ofende a Él, y una de las virtudes del amor es que uno no quisiera lastimar al ser amado. Y cuando yo amo, lo menos que quiero hacer es lastimar a la persona que yo amo. Mis queridos hermanos, el amor ha sido sepultado por ese espíritu materialista. Y en los días antediluvianos, pues era exactamente igual. Y mire, el Señor Jesucristo lo advierte, pero sigue diciendo, el efecto del materialismo es justamente ese, hacer creer al hombre que no hay Dios, ni vida espiritual, ni tampoco responsabilidad futura sobre nuestros pecados. Como nos volvemos tan materialista, desaparece de nuestro contexto la vida eterna. Entonces los hombres llegan a creer, como me dijo un día alguien, mire usted, muerto el chucho y se acabó la rabia. Como quien dice, aquí es donde vivimos, morimos y se acabó todo. Lastimeramente, esto no es así. No, la Biblia nos enseña el panorama futuro de una manera muy clara. En el libro de Hebreos dice, así está establecido, que el hombre muera una vez y después el juicio. Quiere decir, hermano, no crea usted en la doctrina falsa del materialismo, haciéndole creer que el hombre puede hacer ahorita todo lo que su santa gana le ronca, muere y se acabó ahí todo y no hay consecuencias futuras. Espérese que llegue ese momento del fin. Aunque yo no quisiera que usted esperara hasta que llegue a ese día y descubra que era cierto, mejor le sugiero, crea, mejor pídale al Señor, Señor, ayúdame a creer. Porque qué triste va a ser, hermanos, que cuando usted esté enfrente del tribunal de Dios y usted esté recibiendo las consecuencias de sus pecados, va usted a pensar esto, tenía razón mi esposa, tenía razón mi hijo, tenía razón mi hermano. Tenían razón los hermanos de aquella iglesia que me hablaron. ¿Por qué tiene que llegar hasta ese extremo? ¿Por qué no hoy le dice, Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, ayúdame a entender esos valores espirituales antes que sea demasiado tarde? Pero bueno, y dice, este tipo de pensamiento crea en el ser humano. O sea, eso de que no hay Dios y que no hay que tener temor del futuro, crea en el ser humano un desenfreno emocional y carnal, dando rienda suelta a cuanto placer y deleite suba en sus enfermas mentes. Hermano, si alguien piensa que no hay consecuencias, si alguien piensa que no hay ningún problema y se entrega al placer y al deleite como loco, creyendo que como no hay condenación, no hombre, no, todo eso es falso, todo eso es mentira, todo eso se lo inventan. Entonces eso crea un desenfreno y le da rienda suelta a su placer y le da rienda suelta a sus deleites. Hermano, dése cuenta usted. Nosotros, o en el tiempo que yo tengo de estar viviendo, o de vivir, hermanos, he visto mucha gente, importante, adinerada, políticos destacados que han llegado a alturas de mucha trascendencia, hasta presidentes, pero que en el momento que estaban en el poder, rodeados por una rosca de sinvergüenzas similares a ellos, que le endulzaban los oídos, les hacían creer que eran todopoderosos, que no iban a sufrir las consecuencias de sus errores, que estaban protegidos. Lamentable y triste error. Muchos de ellos ahora están en la cárcel. Muchos de ellos ahora están en la miseria y en la pobreza y en el desprecio de la sociedad, porque creyeron que podían hacer lo que su santa gana le roncaba y no iban a haber consecuencias futuras. Hermano, si esto sucede dentro de los hombres, ¿usted cree que usted va a escapar del juicio divino? No se engañe, que no lo engañe el diablo. Abra sus ojos, hermanos. Es tiempo de volver a lo espiritual. Es tiempo de regresar a Cristo. Este es tiempo de poder reflexionar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Cristo me ha amado de tal forma que me está dando la oportunidad para que yo pueda alcanzar su ternura, su amor, y que yo pueda alcanzar los beneficios de su sacrificio. Y dice la palabra de Dios describe la conducta de esta generación así. Oiga cómo lo describe Dios. Está leyendo la palabra de Dios. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermano, esto lo puede leer, ahí está, en Génesis capítulo 6, verso 5, versículo 11 y verso 12. Así describía Dios la generación antediluviana, una generación que perdió el horizonte espiritual totalmente. Y eso lo llevó a una conducta que Dios la describe y dice, usted puede leer ese pasaje, el capítulo 6 del libro de Génesis, y se va a dar cuenta, donde dice Dios, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre sobre la faz de la tierra. ¡Qué decepción fue para Dios! Tremendo. Dios, sus planes habían sido crear una criatura con la cual Él poder compartir sus cualidades y su naturaleza. Pero el pecado corrompió totalmente. Y volvió al hombre esto, en peor que animales. Al final de cuentas los animales no razonan, pero los hombres sí. Y dice que todos los designios del pensamiento del hombre eran de continuo al mal. Y solo al mal. Hermano, y dice que Dios decidió raer de la faz de la tierra a todos los hombres. Bueno, esto es el antiguo tiempo. Esta es la época antediluviana. Mi querido hermano, yo quiero decirle que en la época moderna, ahorita que estamos viviendo, pues pareciera que la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado. Y ahorita estamos en una situación mucho más complicada. Porque en aquella generación antediluviana, ¿cuál era la diferencia entre aquella generación y la nuestra? Una muy importante. En aquella época, el Mesías solo era una profecía contenida en misterio en los escritos. Hoy, el Mesías ya no es un misterio. El Mesías se reveló. El Mesías se mostró y ha venido a enseñarnos el amor. Y ha venido a enseñarnos, Él tuvo que hacerse hombre y habitar entre nosotros para enseñarnos el camino mejor, el camino del amor, el camino de lo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor Jesucristo hablaba de desarraigarnos de este mundo. El Señor Jesús nos enseñó diciendo, miren, ustedes no se preocupen qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Hermano, el hombre toda la vida, venimos de una raza infectada del materialismo. Y Jesucristo traía un mensaje que la intención de era neutralizar el materialismo para volvernos espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, poned vuestra mirada en las cosas que no se ven. La intención de Dios era enseñarnos que aparte de este mundo que nosotros vemos y contemplamos con nuestros ojos, hay algo muchísimo mejor. Si esto es precioso, si un amanecer lo deja hipnotizado, si un atardecer lo deja impresionado, si un ver usted un campo precioso lleno de flores y de aves y de cuanta bestia del bosque a usted le impresiona y lo invita a dibujar o a tomar fotos para guardar aquella imagen para usted, si a usted le parece que esto es glorioso, hermano, ¿cómo será lo venidero? Cuando el apóstol Pablo dice que las cosas no son comparables con la gloria venidera, sino son majestuosas, son maravillosas, son sencillamente impresionantes. El apóstol Pablo, cuando las vio, dice que se quedó anonadado. Era imposible el poder describirlas. No hayan palabras, dice que no les daba al hombre ni siquiera hablar de ellas, porque se salen de nuestra dimensión. ¿Qué fue lo que vio? ¿Cómo quisiera saber qué fue lo que el apóstol Pablo vio? Pero con solo entender sus palabras, me basta. Dice que él vio cosas inefables que no les daba al hombre poder hablar de ellas. Mi querido hermano, qué triste cuando nosotros nos enfrascamos solo en lo material. Cuando lo material no va bien, perdemos la paz. Pero cuando lo material va bien, entonces estamos alegres. Nombre, que su alegría, su felicidad, su gozo, su libertad sea Jesús. Porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo en el corazón, hermanos, seremos capaces de abrir nuestra mano para ayudar al necesitado, para ayudar al prójimo, para dar el amor. ¿Por qué salíamos o por qué salimos a compartir la palabra de Dios? ¿Por qué es que está el deseo de poder compartir a los que conocemos y a los que no conocemos y aprovechar las oportunidades que tenemos para poder compartir el Evangelio? ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. ¿Cuál es la condición actual? La misma. Con el único aditamento que la tecnología ha avanzado. Y el diablo está utilizando la tecnología, pero de una manera impresionante. Entrando por los poros, por los ojos, por los oídos, en todo lugar. Ya no hay lugar íntimo. No, no, no. El diablo se mete al baño, se mete al dormitorio, se mete a donde quiera a través de los smartphones, a través de todas esas vías de comunicación masivas. Ya no hay rincón donde no se pueda estar a solas y en silencio. Hermano amado, huya del materialismo. Seamos espirituales. Procuremos en el nombre de Jesús poner nuestra mirada en las cosas que no se ven. Que seamos capaces de tener la ternura de Cristo. Que seamos capaces de poder darnos de todo corazón. No volvernos una iglesia fría. No volvernos una iglesia religiosa. Estamos ahora con el deseo enorme de querer reunirnos. Pero hermano, también todavía podemos dar de nuestro amor. ¿Tiene usted algo que le exceda, algo, o simplemente no importa que le sobre, pero usted tiene el deseo de querer ayudar y colaborar? Pues hermano, abra sus manos, abra su corazón, vea de qué forma ayuda al necesitado, ayuda al prójimo. Dele libertad a ese Cristo que tiene dentro de su corazón. Dele libertad para que actúe el amor de Cristo. Seamos tiernos, seamos sensibles, lloremos con el que llora. Lloremos con el enfermo, riamos con el que ríe. Llevemos palabras de esperanza, no solo pensando en lo material. Muchos de ustedes, hermanos, se están volviendo materialistas y nos volvemos insensibles a los valores espirituales. Y se alegra usted, hasta se siente más grande e importante, porque está teniendo, dizque, ganancias, sin darse cuenta que lo que está teniendo son pérdidas. Porque entre usted más crece materialmente, decrece espiritualmente. Esa es una proporción que es muy difícil de evitar. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece, solo que no añade aflicción. Hermano, deje que Dios lo bendiga, pero no busque usted la bendición de Dios. Deje que Dios le añada. Pero no sea usted el que ande buscando las añadiduras. Como dijo el Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas, y cuando dice todas, es todas, hermano, serán añadidas. Si Dios de alguna forma lo ha limitado, si de alguna forma le ha cerrado el chorrito, no se lamente. Mejor doble sus rodillas y se va a dar cuenta que muchas veces, cuando estamos en los momentos de necesidad, es cuando su oración es más sincera, más pura, más honesta, más profunda. Y no aquella oración superficial del que todo lo tiene. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese fariseo. O sea, gracias. Hasta se siente importante. Hasta se siente que está sobre todos. No, hermano, mejor caigamos de rodillas como el publicano, sintiendo el peso de nuestros errores, sintiendo la falta profunda de un amor hacia los demás. Señor, me falta amar. Necesito amar más. Así como tú me amaste, Señor, yo necesito amar. Mi amado hermano, espero con todo mi corazón que esta experiencia que la humanidad está viviendo permita volver el corazón del hombre permeable al mensaje de Cristo. No se resista a él, todo lo contrario, volvámonos permeables, que lo absorbamos con todo nuestro corazón. Quien nos enseñó que lo más importante en esta vida no es obtener lo material, sino ser capaces de compartir lo que Dios nos da, el amor perfecto. Hay que renunciar al yo, al egoísmo, y volvernos tiernos y sensibles. Ser capaces de llorar con los que lloran, llevar las cargas de manera compartida, orando fervientemente los unos por los otros, en el Espíritu de Dios. Ser capaces de empatizar con nuestro prójimo y sentir lo que él siente, así como lo enseñó nuestro Salvador Jesús. Cristo no fue una vez, varias veces las que lloró. Su alma se conmovió cuando vio la triste realidad de los hombres. En él había una sensibilidad tan especial. Había un amor tan grande. Cuando iba a resucitar a Lázaro, Cristo lloró porque vio la dureza del corazón de los mismos hebreos, su pueblo. Y sin embargo, él tuvo que llorar al ver la dureza de aquel pueblo religioso, eso sí, muy religioso, pero sin sentimientos. Jesús lloró, dice la Biblia, cuando vio aquella incredulidad. Queremos cosechar amor, pero no lo queremos sembrar. Como nos gustaría cosechar amor, sentirnos amados, pero no sembramos amor. Porque para hacerlo hay que negarse a uno mismo. Queremos tener amigos, pero no nos mostramos amigos, sino que nos aislamos en nuestras propias burbujas y no abrimos las puertas a nadie. Dice la Biblia que el que quiera tener amigos tiene que mostrarse amigo. Queremos tener alegría en nuestro corazón, pero no permitimos que Jesús reine en él. La alegría es ese estado de libertad, ese estado de bienestar personal interno. La alegría rejuvenece el rostro de las personas. La alegría nos hace volvernos aceptables. La alegría nos vuelve personas agradables. Y dice, queremos tener paz en nuestras vidas, pero no dejamos ese mal carácter que lastima a todos los que están cerca de mí. Y rechazamos la presencia de Jesús en nosotros. Cambie su carácter, hermano. Pídale a Dios que no tenga ese carácter tan impositivo, tan dominante, tan legalista, tan ya, va, va. No, hombre, vuélvase tierno. Seamos capaces de poder tener esa ternura de Jesús. Huyamos del materialismo y seamos espirituales. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto fue lo que Jesús trajo a la humanidad, el conocimiento de Dios. Dios es amor. Hermano, que Dios nos ayude a repartir amor. Que Dios nos ayude a poder darnos a los demás. Que Cristo llene nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.